Seguimos adelante, 9 de la mañana y 4 minutos. Vamos a abrir ahora un rato de estos diálogos para centrarnos en la información internacional, en los dos puntos fundamentales para nuestros intereses ahora mismo. Uno tiene que ver con las primeras decisiones de Donald Trump en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos, la otra con el Brexit y la manera en la que nos va a influir la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora mismo, el gobierno de la primera ministra, Theresa May, está decidiendo cuál es la fórmula que aplica, aunque la semana pasada ya tuvimos alguna pista con ese discurso que pronunció y que la inmensa mayoría interpretamos como que se decantaba por un Brexit duro, por una salida radical del mercado único y por el control absoluto de sus fronteras. En todo caso, nos acababa de contar María Cereceda cómo el Tribunal Supremo del Reino Unido tiene que decidir hoy si finalmente Theresa May debe someter el Brexit a la votación del Parlamento o no, y si los parlamentos regionales del Reino Unido, de Irlanda del Norte o de Gales deberían tomar también alguna decisión al respecto. Se da la circunstancia de que una profesora vasca estuvo la semana pasada precisamente en el Parlamento británico hablando ante los parlamentarios sobre su visión del Brexit. Es una profesora de Derecho de la Universidad de Deusto que en otras ocasiones ha estado aquí con nosotros en Boulevard. María Luisa Sánchez Barrueco. ¿Qué tal?
Buenos días.
Egunon.
Buenos días, Dani.
¿Qué les dijo sobre el Brexit a los parlamentarios británicos?
Bueno, pues tal vez la audiencia sabrá que el Parlamento británico está dividido en dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Entonces, a su vez, la Cámara de los Lores trabaja en subcomités y uno de estos subcomités, el Subcomité para Asuntos Financieros de la Unión Europea, fue el que me contactó a mediados de diciembre porque estaba interesado en mi trabajo sobre las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea en el marco presupuestario, ¿no? Entonces, bueno, pues me comentaron que estaban entrevistando a académicos y me preguntaron a ver si quería comparecer, y a mí me pareció una oportunidad excelente para aumentar el impacto social que tenemos en la Universidad de Deusto y más concretamente en la Facultad de Derecho, porque es importante para nosotros como universitarios el contribuir a que las decisiones políticas sean informadas y tengan una base académica sólida. Entonces acepté. Y bueno, pues las preguntas que me hicieron pues eran bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, ellos querían saber cuál es el estatuto de las pensiones que se pagan a los funcionarios británicos cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea. Es decir, quieren saber si están obligados a seguir pagando las pensiones de los funcionarios que tienen su nacionalidad. Quieren saber también si, como Theresa May ha prometido que va a activar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para finales de marzo, eso nos deja en un escenario en marzo de 2019 en que o bien habrá un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea, o bien los tratados de la Unión Europea dejarían de aplicarse al Reino Unido. Entonces, querían saber en qué estado quedan las responsabilidades financieras que ha asumido con anterioridad el Reino Unido hacia la Unión Europea.
O sea, les preocupa si tienen que seguir pagando al Fondo Común de la Unión Europea,
exactamente,
presupuestos y demás.
Exactamente. En la Unión Europea es una organización internacional atípica, en el sentido que tiene un presupuesto que está financiado en parte con recursos propios y en parte con un porcentaje del IVA que recaudan los Estados miembros y en parte un porcentaje del producto, basado en el Producto Nacional Bruto de cada Estado miembro. Entonces ellos quieren saber, porque el Reino Unido es un contribuyente neto, es decir, aporta más a la Unión Europea de lo que recibe en programas de subvenciones. Y quieren saber, pues, si en 2019, en abril, pongámonos en el escenario de 2019, de abril de 2019, perdón, si tendrían que pagar solamente de enero a abril o tendrían que pagar el año entero, y si en 2020 tendrían que seguir pagando el presupuesto, porque en la Unión Europea se establecen unos marcos financieros multianuales que duran 7 años, que establecen techos máximos de gasto para cada una de las políticas de la Unión Europea. Es decir, en cada una de las políticas que pone en práctica la Unión Europea, los Estados miembros, al inicio del periodo de 7 años, han decidido cuánto se va a poder gastar cada año. Y coincide que ese marco financiero plurianual termina en 2020. Entonces, el Reino Unido quiere saber si en 2020 va a tener que pagar su contribución. Uh-huh. Y luego, es más allá de eso, es que aunque el gasto se autorice en 2020, efectivamente no se va a gastar en 2020, sino se puede gastar en 2021, en 22, 23, incluso más allá, en el caso de algunos programas. Entonces ellos quieren saber, por una parte, si las subvenciones que está recibiendo el Reino Unido en la actualidad y que sostienen a sectores muy importantes de la economía, por ejemplo, el sector en el que yo trabajo, en el sector universitario, reciben muchísimas subvenciones del presupuesto de la Unión Europea. Quieren saber si esos proyectos van a seguir en marcha hasta que se completen o bien se cortan en marzo de 2019.
Uh-huh. Una impresión que ha salido muchas veces aquí en nuestros diálogos. O sea, que se quieren ir, pero no saben cómo hacerlo.
Bueno, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Por eso creo que es de ensalzar la apertura de la Cámara de los Lores a la hora de recibir a académicos, incluso extranjeros, para asesorarse y para recibir una visión independiente sobre lo que puede suceder. Básicamente, la idea que yo les transmití fue una idea bastante revolucionaria y que va en contra de lo que hemos oído últimamente en los medios de comunicación. Desde un punto de vista político, es normal que las partes al inicio de una negociación hagan gala de una posición muy dura, que es lo que hemos oído en los discursos de Theresa May a lo largo de los últimos días, ¿no? Entonces, ella, concretamente, el día anterior a mi intervención, que fue el miércoles pasado, el martes, dio un discurso bastante duro sobre las relaciones futuras con la Unión Europea y dijo que un no acuerdo era mejor que un mal acuerdo. Y yo estoy radicalmente en contra con esa frase, porque desde un punto de vista jurídico el régimen aplicable es el artículo 50, y entonces el artículo 50 dice básicamente que pasados los 2 años desde que se active, que como digo, marzo de 2019, si no hay un acuerdo bilateral en vigor, los tratados de la Unión Europea dejan de aplicarse. Y si los tratados dejan de aplicarse también las disposiciones en los tratados que dicen que los reglamentos de los que el Reino Unido forma parte con anterioridad son vinculantes para el Reino Unido y para la Unión Europea. Con lo cual, para mí, el escenario en marzo de 2019, faltando un acuerdo, es un escenario bastante pesimista. Uh-huh. Porque no habría una base legal en el marco jurídico actual que obligue al Reino Unido a pagar su parte, ni tampoco que le permita el reclamar de la Unión Europea que la Unión Europea cumpla su parte. Y esto tiene unas implicaciones impresionantes en todos los ámbitos, ¿no? Concretamente en el ámbito presupuestario, que es el que yo trabajo más. Si con posterioridad al Brexit se produjera una disputa entre la Unión Europea y el Reino Unido, el marco jurídico actual no establece un mecanismo para resolver las disputas, de tal manera que, en mi opinión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya no sería competente, el Reino Unido dejaría de ser Estado miembro, con lo cual no tendría legitimación activa, no tendría capacidad para ser demandante ni tampoco demandado en Luxemburgo. Es decir, que surgiendo una disputa entre las dos partes, el Reino Unido podría negarse a comparecer ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, o bien la Unión Europea podría negar la capacidad del Reino Unido para demandar. En esencia, lo que sucede es que pasamos de un régimen muy arropado, el régimen de la Unión Europea, donde el marco jurídico está muy desarrollado, muy integrado entre los diferentes Estados miembros, nos catapultamos al marco del derecho internacional general, donde las disputas entre los Estados, que siguen siendo por el momento las unidades básicas de actuación, se resuelven por medios diplomáticos, porque las jurisdicciones no tienen mecanismos para hacer efectivas sus sentencias.
En estas ocasiones, a muchos ciudadanos les salen sentimientos de las tripas, más que la racionalidad de ponerse a leer los tratados, ¿no? Bueno, pues si se quieren ir, que se vayan. Si no quieren ser europeos, que se vayan. Uh-huh. Y ya está. Uh-huh. ¿Se puede hacer así?
Pues en este caso, claro, los redactores del artículo 50 pues se pusieron manos a la obra y establecieron unas normas de procedimiento, de cómo se podía ordenar, cómo se podía realizar una salida ordenada. Pero se olvidaron de dos aspectos fundamentales. Un aspecto es el de las medidas provisionales, es decir, qué sucede cuando no hay un acuerdo, cuando no se logra llegar a un acuerdo, y desde luego las posturas que hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días no son para nada favorables al acuerdo. No, ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder en aspectos sustanciales. Entonces, existen grandes posibilidades de que no se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, el artículo 50 quería posibilitar la salida de la Unión Europea, pero no quería facilitarla. Y por eso obvia, ignora, establecer un régimen de medidas provisionales. Y por otro lado, olvida también el establecer un régimen de un mecanismo de resolución de disputas entre las dos partes. Con lo cual, lo de que se vayan tal cual podría redundar en que de repente el Reino Unido no quiera terminar de contribuir a completar el marco financiero plurianual o que reclame temas que podrían ser justos de la Unión Europea y la Unión Europea se niegue.
Bajando a detalles, a casos concretos, claro, estamos hablando del presupuesto general de la Unión Europea, pero pongámonos el caso de un chaval de Donosti que está cursando Erasmus en Birmingham. Uh-huh. ¿En qué situación se quedaría? Porque el Erasmus, si no me equivoco, es un programa europeo y bajo el paraguas de la Unión Europea. ¿Qué pasa con los jubilados? Miles de ellos viven en costas de España, de Francia y de otros países, jubilados británicos, que están cobrando, viviendo de su pensión del Reino Unido, pero seguramente disfrutando de la sanidad pública española, francesa o la que sea. ¿Se está bajando a ese detalle ya? Porque me imagino que habrá gente que está inquieta.
Sí, desde luego yo creo que todos estamos preocupados, cada cual en el ámbito que nos concierne. Todos tenemos familia o conocidos que se van a ver afectados por el Brexit. Realmente aquí con esa pregunta me sacas un poco de mi ámbito de experto, que es el ámbito jurídico, porque la respuesta a esa pregunta va a venir dada por las negociaciones. Es importante que las negociaciones bilaterales aborden cada uno de esos temas, ¿no? Entonces, hay dos maneras en las cuales, en realidad hay tres formas por las cuales los derechos adquiridos previamente a marzo de 2019 podrían prolongarse en el tiempo. Una es que se consiga un acuerdo. Y el acuerdo tiene que ser muy detallado. Y el acuerdo tiene que poder entrar en vigor antes de marzo de 2019, o bien que se pongan de acuerdo unánimemente para prolongar el periodo de 2 años que permite el artículo 50. Esta primera opción para prolongar los derechos, es decir, que se negocie un acuerdo y que ese acuerdo pueda entrar en vigor, obviamente presenta los riesgos de que por parte de la Unión Europea vamos a tener 27 Estados miembros, cada cual con sus intereses, cada cual con su visión con respecto al Reino Unido, cada cual con su política nacional y sus opiniones nacionales en torno a cómo deben llevarse las negociaciones. Con lo cual, hay muchas opciones de que las negociaciones sean muy difíciles e incluso que no lleguen a buen puerto. También podrían unánimemente decidir extender el periodo de los 2 años y seguir negociando, no se sabe hasta cuándo. Uh-huh. En mi opinión, esa segunda opción no es válida, porque siempre va a haber alguien al que le venga bien no negociar. En mi opinión, la posibilidad que permite el artículo 50 de que unánimemente prolonguen el periodo de 2 años, se daría únicamente cuando se hubiera firmado un acuerdo, pero no hubiera dado tiempo a ratificarlo. Y entonces, claro, los mismos gobiernos que han firmado el acuerdo se pondrían de acuerdo para dilatar el periodo de 2 años hasta que se pudiera ratificar el acuerdo por cada una de las dos partes. Y luego hay otra opción, que es la opción unilateral. La opción unilateral por parte del Reino Unido, de como gesto de buena voluntad, En el sistema constitucional del Reino Unido, en el Reino Unido los tratados internacionales no son aplicables por su propia naturaleza de acuerdos internacionales, sino que son importados en derecho interno por un acto del Parlamento, ¿no? Como la política en el Reino Unido es muy curiosa, ese futuro acto del Parlamento que va a derogar los tratados europeos en el Reino Unido se va a llamar el Gran Acto de Derogación, el Great Repeal Act. Entonces, yo creo que un gesto de buena voluntad por parte del gobierno y del Parlamento británico sería el incluir dentro del Great Repeal Act aquellas partes del marco jurídico europeo que permitirán consolidar los derechos adquiridos por parte de ciudadanos europeos, tanto ciudadanos británicos en el resto de Europa como de ciudadanos europeos en el Reino Unido. Pero obviamente, desde el punto de vista británico, este gesto de buena voluntad presentaría también riesgos, ¿no? Y es el riesgo de que, al ser unilateral, no está asegurado el que la Unión Europea cumpla su parte de los compromisos, ¿no?
Y además ahora tenemos un actor más en juego que va a influir sin ninguna duda y que no estaba presente cuando se produjo el referéndum de junio, que se llama Donald Trump y que va a recibir a Theresa May el próximo viernes. Supongamos que en esa reunión en 15 minutos alcanzan un acuerdo entre ambos de libre comercio. Sería una cosa inaudita o asombrosa porque Donald Trump está rompiendo acuerdos de libre comercio con el resto del mundo, pero quiere que el Reino Unido, sin ninguna duda, eso está claro, quiere que sea su socio prioritario. ¿Podría Theresa May usar eso como medida de presión hacia la Unión Europea?
Ciertamente la política internacional de Donald Trump va a ser muy proteccionista, muy centrada en Estados Unidos y todavía está por definir. Por el momento, hasta que no se haya activado el artículo 50 y no se haya salido efectivamente el Reino Unido de la Unión Europea, no tiene competencia para negociar acuerdos internacionales. El acuerdo podría ser un acuerdo entre dos líderes internacionales, pero no tendría ningún tipo de validez y tendrían que esperar para abrir negociaciones hasta abril de 2019.
O sea, que acuerdos bilaterales no está en condiciones de adoptarlos en esa materia. Theresa May todavía.
No, para nada. La Unión Europea tiene competencia exclusiva para negociar acuerdos internacionales de libre comercio.
Y mirando hacia dentro del propio Reino Unido, ¿son conscientes de que esto les puede traer problemas o les va a traer problemas en Escocia, y quizás también en Irlanda del Norte, o lo dan por descontado?
Bueno, ese no fue un tema que tratamos en mi comparecencia en la Cámara de los Lores, que estaba mucho más centrada en temas presupuestarios. Pero bueno, como todos hemos oído en los medios de comunicación, en la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría suponer el fin del Reino Unido, porque ciertamente las condiciones del referéndum escocés fueron una de las condiciones básicas y que sirve de base a la propia propuesta del referéndum, fue la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, con lo cual espero que cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea haya un segundo referéndum en Escocia, desde luego.
Una cosa más, estamos mirándolo desde la óptica británica porque usted ha estado en el Parlamento británico hablando, pero y en el otro lado de la barrera se están preparando, la Unión Europea se está preparando, tiene una posición, eso que decía, 27 estados, cada uno con sus propios intereses. ¿Va a haber una posición negociadora única o vamos a mostrar esa imagen de cierta debilidad en el concierto internacional que a veces se percibe de la Unión Europea?
Bueno, pues todo en el Brexit todo está por escribir realmente. Yo creo que el equipo negociador por parte de la Unión Europea es un equipo fuerte. Está integrado por personalidades con reconocido prestigio en la política europea y creo que están al inicio de las negociaciones también están haciendo gala de una posición fuerte. Probablemente esa posición fuerte haya que matizarla a lo largo del tiempo, porque no se puede negar que la Unión Europea y el Reino Unido tienen intereses mutuos y tienen una historia compartida. Realmente es una lástima que las condiciones se hayan dado para que el Reino Unido un 52% decida abandonar, pero bueno, será algo que nos den las negociaciones. Iremos viéndolo poco a poco.
Una última ya de percepción personal o de impresiones que usted se lleva siguiendo estos temas, habiendo estado allí, etcétera, etcétera. ¿Se arrepienten de haber convocado ese referéndum? ¿Se arrepiente alguien de los promotores? ¿Creen que a lo mejor se pasaron con una acción que quizás iba destinada precisamente a presionar a la Unión Europea para tener más autonomía dentro de la Unión?
Bueno, el Brexit es el resultado de un cúmulo de despropósitos, empezando por el discurso de David Cameron del 23 de enero de 2013, hasta la convocatoria de referéndum de 23 de junio de 2016 sin el acuerdo del Parlamento, sin consultar al Parlamento, ¿no? Teniendo en cuenta que en el Reino Unido, a diferencia de en España, la soberanía reside en el Parlamento, no en el pueblo. Entonces, ya dejando aparte el cúmulo de despropósitos que ha supuesto el Brexit, yo creo que lo que yo percibo o lo que yo puedo compartir con vosotros es la actitud en la Cámara de los Lores, ¿no? La Cámara de los Lores es una cámara que no está integrada por miembros electos por el pueblo, sino por, gran parte de ellos son por designación, bueno, directa de la reina por iniciativa del gobierno, perdón, y unos 92 de los 806 que hay en la Cámara de los Lores son personas que ostentan un título nobiliario con carácter hereditario. Ahí yo percibí, en el comité en el que yo estuve presente, percibí una mayoría contraria al Brexit. No lo podría decir con números porque tampoco me lo dijeron claramente, pero ahí había personas de todo el espectro político, había personas de los Tories, había personas de los del Partido Laborista y había también personas un poco de prestigio, ¿no? Incluso estaba el Duque de Wellington, por ejemplo, en el comité. Tuve oportunidad de saludar con él porque me salió a despedir al pasillo, ¿no? El Duque de Wellington, que es el mismo que tenemos en la Plaza de la Virgen Blanca, en el monumento, porque fue el que comandó las tropas aliadas en la Batalla de Vitoria. Entonces, bueno, mi percepción es que los acontecimientos les han sobrepasado. Les han sobrepasado. Y ahora mismo, pues la labor de ese subcomité es el establecer cuál es el balance, el equilibrio de compromisos financieros adquiridos por el Reino Unido y por la Unión Europea y asesorar y controlar al gobierno durante las negociaciones.
Está todo por escribir en el Brexit. Nos lo ha dicho la profesora de Derecho de la Universidad de Deusto, María Luisa Sánchez Barrueco, que la semana pasada estuvo hablando ante los Lores sobre las consecuencias que puede tener y la futura relación con la Unión Europea. Y esta mañana con ustedes aquí en Boulevard. Le agradezco que haya venido a la radio.
Muchísimas gracias, Dani. Un saludo a todos.